Hola, doctora Russo Mando, te saluda Santiago. Estamos con Gabriela, con Enrique. Buen día para Monumental.
Buen día, Santiago, y a sus compañeros y a toda tu audiencia.
Gracias por atendernos. Doctora, el fin de semana en el canal C5N de Argentina, escuché al doctor Luis Cámara. Él es un asesor presidencial en materia de medicina en ese país, en Argentina, y le preguntaban respecto a la variante Delta. Y él decía que creía, no deja de ser una estimación, que la variante Delta no tendría el impacto en Sudamérica, en general, en Argentina en particular, como sí tuvo en Inglaterra o Israel, por ejemplo, ya que, a diferencia de esos países, acá hay otras variantes en circulación aún, como la variante de Manaus, por ejemplo. Los últimos reportes en Paraguay hablan de un 95% de circulación de esa variante en el total de test que se hacen. Y en los otros países tan avanzados estaban con el proceso de vacunación que no tenían otra variante que pueda, decía él, competir con la variante Delta. Y graficaba diciendo, es como tener a varias variantes en competencia y entre ellas se van neutralizando de algún modo. No sé si es una comparación correcta, pero como análisis de fondo, ¿cuál es tu percepción, doctora?
Bueno, justamente en una reunión hace una semana, porque estamos en un comité, yo represento al CONACYT, en un comité de vigilancia genómica, y justamente en esa reunión yo hice un comentario que no creía que la variante Delta iba a ser tan agresiva y tan mortal, como se dice, ¿verdad?, que podría ser. Son estimaciones que se están haciendo un poco, para mí, un poco más sensacionalista que otra cosa, ¿verdad? Y en cierto modo, lo que dijo ese doctor, ¿verdad?, condice con... yo voy a explicarlo de otra manera, ¿verdad? Resulta ser que Inglaterra fue azotado, vamos a decir, desde diciembre del año pasado, y causó un alto número de mortalidad, hospitalización. No mortalidad, voy a mentir, hospitalización, porque era muy transmisible la variante alfa, ¿está?
Sí.
¿Ustedes recuerdan? Variante alfa de Inglaterra, variante beta de África, variante gamma, que es la P1 en Manaus, y ahora la delta, que es de la India. Y son las cuatro de preocupación hasta ahora. Entonces, ¿cuál fue la que alto porcentaje de la población sin vacunación le ocurrió a Inglaterra? La alfa. Estas otras variantes que fueron apareciendo, vamos a comparar con la P1, la del África. La del África decían que iba a ser también devastador. Sin embargo, no pasó prácticamente de África y no fue muy importante en otros lugares. A nosotros, la que nos afectó, pero terriblemente, fue la de Manaus, la gama. ¿Y qué ocurre con Inglaterra? Porque todos ponemos como modelo Inglaterra, porque ellos tienen un alto porcentaje de vigilancia genómica. Ellos creo que hacen una genómica de 100.000 muestras por semana o algo así, o más. Entonces tienen una vigilancia genómica y saben inmediatamente qué porcentaje de su población tiene, casi a tiempo real, ¿verdad?, con una variante. ¿Qué pasó con Inglaterra? La alfa, que fue la primera mutación, tenía una mutación en la espiga, la proteína espiga, que es la llave que se necesita para entrar a las células nuestras del virus, una mutación llamada 501. Esa mutación tiene la P1 de Manaus, tiene la de Sudáfrica también. Entonces, eso generó alta transmisibilidad. Pero a Inglaterra nunca ingresó P1. Nunca le ingresó la de Manaus. Y a nosotros sí fue Manaus la que desbastó prácticamente acá y generó ese pico altísimo de hospitalización. te voy a reiterar, ninguna de las cuatro que acabo de citar genera mayor mortalidad. Exacto. Hasta ahora no generan mayor mortalidad. Uh-huh. Y cada vez mayor transmisibilidad. Entonces, ¿qué dicen? La Delta es 50% más transmisible que la Alfa para Inglaterra. O sea, Inglaterra tuvo una Alfa, ¿verdad?, que le causó grandes picos, grande transmisibilidad, y esta es 50 veces más. Brasil tuvo la P1. Esta P1, aparte de esa alta transmisibilidad, que es la mutación 501, tiene otra mutación con Sudáfrica, con Delta, que es la 484, que también escapa al sistema inmune, porque es el temor que tenemos todos, el escape al sistema inmunológico, que las vacunas no funcionan, ¿verdad?
Sí.
Entonces, y tampoco aquellas personas que tuvieron ya infección natural podían protegerse muy bien si tenían infecciones y reinfecciones, o tenemos en cierto modo, porque tiene esa mutación 484. ¿Qué tiene la variante Delta? Tiene mutaciones similares a esta de Manaus. O sea, como que nosotros, después tiene una mutación igual a la de Manaus, que es en un sitio que se llama 417, son sitios, cuando decimos 501, 484, 417, es cuando uno mira del 0 hasta 1200, que es la proteína espiga, son los sitios, en el sitio 400, en el sitio, ¿entienden? Uh-huh. O sea, es en el sitio donde se produce la mutación.
Sí.
Y que justo está relacionado también al sitio que tiene que interaccionar con nuestro receptor o que tiene que interaccionar con nuestro sistema inmunológico. Entonces, concluyendo, la variante P1 de Manaus, que ya nos afectó muchísimo a toda la población, esa variante tiene mutaciones muy similares a la variante Delta. Dice, no le ocurrió eso a Inglaterra, ¿verdad? Pero a nosotros y a Brasil también, y a los países de Argentina, Chile, que fuimos azotados por la P1 de Brasil, no considero, y lo que estoy leyendo y viendo hasta ahora es que tengamos una mayor transmisibilidad y mortalidad que la que ya tuvimos con el P1, con la de Manaus, por mutaciones similares. O sea, no vino un monstruo diferente. Ya tuvimos el monstruo nosotros con la variante de Brasil, ¿verdad? Entonces, no va a tener una reacción diferente, ¿verdad? Por ejemplo, si se infectó con P1, con la variante de Manaus, muy difícilmente se va a infectar con la Delta. Eso ya lo leí en un trabajo, ¿verdad? Porque tiene iguales sitios muy similares de mutación, y no va a ser desbastante. Aparte de eso, disculpame, Santiago, para terminar estoy mirando ahora, hace un rato, Inglaterra sigue con 25 muertes por día. Pero si tiene 50.000 infectados. ¿Por qué tiene 50.000 infectados? Porque a ellos se les está reinfectando la gente, inclusive gente vacunada, gente que ya pasó por la alfa, ¿está? 50.000 infectados por día, porque ellos hacen 1.000.000 de test por día. Entonces, hacen 1.000.000 de test por día, tienen 50.000 por día y se les muere 25 personas. Si esta variante Delta, que es el 90% de su territorio, hubiese tenido mayor mortalidad, si hubiese escapado a las vacunas, Inglaterra no estaría teniendo 25 por día, estaría teniendo 10 o 100 veces más que 25 muertes por día, ¿está? Estados Unidos, que también está casi con un 50% en algunos estados, de todos los estados que ellos tienen, hasta la semana pasada, la directora del Centro de Enfermedades, de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, CDC se llama, ella aclaraba que el 99,5% de las muertes que ellos están teniendo se deben a personas que no se han vacunado. Entonces, la vacunación, lógicamente, es lo que está salvando en gran parte a Inglaterra, que ya tiene casi el 70% de la población con dos dosis, ¿verdad? 60, entre 60 y 70. con dos dosis, que es lo que corresponde. Sí. Entonces, a ellos se están enfrentando a una variante que no tuvieron en contacto antes, como así nosotros sí ya tuvimos.
Correcto.
Muy parecido.
Doctora, claro. Eso que decís me parece fundamental y explica un poco de manera más consistente cuál puede ser la diferencia entre países que ya tuvieron un combate a una variante, como el caso de la P1 que mencionabas, y uh-huh. países que tenían la práctica de su variante alfa. Y al no pasar por el combate que tuvo esa población a la variante P1, como nosotros, como Brasil, por ejemplo, puede que la transmisibilidad evidentemente sea mayor. Entonces, ante ese planteamiento y ante ese escenario, te pregunto si hay algún país en la región que podamos tomar como modelo que ya haya reportado la variante Delta y que no esté presentando esos escenarios catastróficos que se mostraban originalmente podía tener la variante Delta. Va a saltar la vacuna, se salta la inmunidad natural, se salta incluso las cuestiones de edades en sí. ¿Hay algún país en la región que haya reportado, por ejemplo, casos, pero que sin embargo no haya tenido una ola de contagios de nuevo y a un nivel tan preocupante en el impacto hospitalario, por ejemplo?
Mira, es un poco complicado lo que me estás preguntando. Colombia, por ejemplo, Colombia está siendo está afectado con una alta transmisibilidad de Delta, ¿verdad? En hospitalizaciones, no en mortalidad. Pero vos sabés que desconozco si Colombia también tuvo una epidemia, casi vamos a decir, de P1, ¿verdad? De Manaus, y ahora está teniendo. Por lo que yo creo, no, Colombia posiblemente no fue afectado como hemos sido todos nosotros acá, más en el Cono Sur, afectados por Brasil y su variante de Manaus. Y Colombia es el único país en este momento que está registrando una alta transmisibilidad por esa variante Delta. Es una buena pregunta, vale la pena voy a investigar lo que me estás preguntando y ver si te puedo contestar en otro momento. Lo que sí sé es que Colombia está un poco avasallado por Delta. Tendría que la Delta llegar a Chile, por ejemplo, y ver qué es lo que pasa. Chile, altamente vacunado, Chile con mucho de P1, más que alfa, mucho de Brasil y no tanto de Inglaterra, fue Chile. Y hay que ver en el caso de ellos. Yo lo que puedo hablar con certeza es que hace varios meses atrás, cuando surgió la variante Beta, ¿sí?, la de Sudáfrica, que fue la segunda variante de preocupación, se hicieron muchos trabajos de neutralización de personas que habían estado infectadas con alfa. ¿Verdad? Y hicieron trabajos in vitro de laboratorio, que son bastante orientadores, vamos a decir, donde veían que si vos ya te infectaste con la de Sudáfrica, vos estabas totalmente protegido contra la alfa de Inglaterra. O sea que los de Sudáfrica no les iba a hacer absolutamente nada la variante alfa. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí.
Porque al haber estado, eso es lo que yo propongo y pretendo decir sobre la P1 en Manaus, que al haber estado infectados por la de Manaus, muy difícilmente la Delta va a causar un mayor problema. Haciendo similitud con lo que ocurrió con Sudáfrica, que el hecho de haber estado infectado con la de Sudáfrica se protegía de otras variantes tranquilamente. Muy bien.
Hola. O sea, sí. Sí, creo que sí, sos muy didáctica, doctora, al explicarnos. Voy a decirlo de otra manera y vos me corregís si es que es incorrecto. Si la variante Delta o cualquier otra variante tuviera mutaciones diferentes a la P1 por la que nosotros ya atravesamos y en un pico que nos generó un impacto importante, ahí sí deberíamos parar la oreja y activar algún mecanismo extremo de protección. Pero al tener mutaciones similares, nosotros ya tuvimos partidos más complejos. y atravesamos ese partido más complejo con las circunstancias que ya conocemos. ¿Es correcto, doctora?
Sí, es lo que te expliqué con Sudáfrica, que te puedo explicar con la realidad ya existente, ¿verdad?
Sí.
La P1, que es una variante de Manao que nos superó a nosotros, todos esos picos fueron personas que se infectaron definitivamente con P1, ¿verdad? Hace 3 meses que estamos, 4 meses estamos padeciendo eso más. Esta variante de Manaus tiene mutaciones similares a la de Delta, o sea que es difícil que Delta tenga un comportamiento más agresivo o diferente. Es como si nosotros ya estamos inmunizados con la variante de Manaus. No sé si eso te explica mejor, ¿verdad?
Sí.
Es como si nosotros ya estamos vacunados con la variante de Manaus y Delta va a venir, pero no va a ser estrago, ¿verdad? Porque ya fuimos infectados por la de Manaus. No tendría por qué tener un comportamiento más agresivo. Ahora, el día de mañana aparece una nueva variante con mutaciones totalmente diferentes, o por lo menos uno o dos sitios diferentes a alfa, a beta, a gamma y a delta. Y que esa conformación de su proteína espía se modifica de una manera que escapa el sistema inmune totalmente de las vacunas que tenemos hasta ahora. A todos los países del mundo, no solamente a Paraguay.
Exacto.
¿Verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Nosotros no sufrimos la alfa porque tenemos mejor defensa con la P1. No sufrimos la de Sudáfrica porque como que se apagó luego la de Sudáfrica, no fue muy, y se propagó mucho, ¿verdad? Y yo creo que la Delta no se va a propagar, va a ser algo muy parecido a lo que pasó con lo poco que ingresó tal vez de Inglaterra y con lo poco tal vez que ingresó en Brasil con la de Sudáfrica, que no se propagó, ¿verdad? Porque la gente ya está inmunizada o vacunada, vamos a decir, entre comillas, con esta otra de Manaus que fue bastante transmisible y bastante. Entonces, a eso lo que hay que sumarle es una vacuna, ¿verdad? En cierto modo, Inglaterra, que nunca tuvo un contacto con una variante como la Delta, y que hace diferente a nosotros, que si tuvimos ya un contacto con alguien similar a la Delta, ellos se están salvando bastante porque están vacunados. Y así, eso es lo que en Santiago tenemos que entender todos. Esto se llama la fase 4 de las vacunas, que es lo que ocurre en la vida real. Ya no es laboratorio, ya no es trabajos de neutralización en laboratorios especializados para decir que protege. Esto es la vida real. Eso es lo que nosotros estamos observando en Inglaterra. Es la vida real. Es lo que decimos todos. Cualquiera de las vacunas que nos apliquemos nos van a salvar de severidad y muerte. Y eso es lo que está ocurriendo en Inglaterra. Les están salvando de severidad y muerte porque están 70% de población con 2 dosis.
Doctora, nuestro nivel de inmunización por vacunas, si complementáramos con nuestro nivel de inmunización natural, ¿puede generar una cercanía, al menos, a la tan ansiada inmunidad de rebaño que pueda permitir ir viendo la luz al final del túnel? ¿Responderá eso lo que hoy estamos teniendo en materia de casos positivos reportados, el descenso de las hospitalizaciones también? ¿Cuál es tu lectura?
Sí, exactamente. Yo estimo que realmente acá en Paraguay, sobre todo departamento central, no te voy a decir así, pongo en el interior, Bocayatín, Duyacedí, por ejemplo, ahora lugares rurales donde no hubo un ingreso masivo, ahora se está dando eso, ¿verdad? Pero que ya estamos en un alto número de personas infectados. Yo realmente me suelen decir más de 1 millón de personas ya se han estado en contacto con este virus, ¿verdad? Eso sumado a las pocas vacunas que se han logrado, pero sobre todo se ha logrado la inmunización de las personas de mayor edad y los que estaban más afectados que el personal de salud, ¿verdad? Y la estrategia de hacer vulnerables. Yo a eso también no le puedo atribuir a la vacunación 100%. A la vacunación le atribuyo que el personal de salud está bastante bien. O sea, no están falleciendo, como internándose con severidad, como ocurría, eso es gracias a la vacunación. Eso es definitivo, ¿verdad? Y los pocos casos que hubo de fallecimiento fueron personas que no quisieron vacunarse, ¿verdad? Eso es lo que tendría que hablar más el doctor Sequeira cuando habla, ¿verdad? Para que la gente entienda. Así como dijo la CDC, el 99,5% de los que están falleciendo no estaban vacunados. Algo así es lo que yo quiero escuchar un poco, ¿verdad? ¿Qué porcentaje, por lo menos, que sean pocos los vacunados, qué porcentaje de los que están falleciendo o internándose con severidad estaban realmente vacunados y bien vacunados? Porque tienen que ser las dos dosis y tres semanas después de la segunda dosis. Eso es una inmunización completa. O sea, no una dosis o el día mismo, mi segunda dosis, tengo fiebre y me estoy sintiendo. Eso no es inmunización completa.
Claro, por eso capaz dentro de un mes tengamos los datos.
Disculpame, y quiero agregarle el tercer componente. Entonces, vos me dijiste, mucha gente infectada que está, bueno, gente vacunada, no mucha, pero específicas, personas específicas que sí eran más susceptibles. Y el tercer punto, Santiago, es que vos tenés que, perdón, Santiago, no solamente los compañeros están ahí, ¿verdad? Tienen que entender lo siguiente. Esto es como si vos estuvieras en una habitación cerrada, ¿verdad? Vos abrís una ventana, dos ventanas o cinco ventanas, los virus salen de esa habitación, es un ejemplo que te dan, ¿verdad? En grandes cantidades, pero empiezan a encontrar paredes, ¿verdad? Después cada vez hay más paredes, entonces hay ventanitas por donde se escapan, hay ventanitas por donde siguen transmitiendo la infección, pero cada vez le estamos poniendo más barreras, y cuanto más barreras vos le seguís poniendo a ese virus, aunque sea la variante P1, aunque sea la alta transmisibilidad, como es gente ya infectada, gente vacunada, también está ocurriendo el fenómeno de que el aislamiento, bien o mal, como ustedes quieran pensar, la gente se está cubriendo, se está protegiendo. Ese aislamiento, sumado a la vacunación y a los infectados, está generando que este virus, por más que sea más transmisible, encuentre cada vez más paredes y menos ventanitas por donde escapar, y se va atenuando en cierto modo, ¿entendés? Va disminuyendo su virulencia de alguna manera porque le ponemos más barreras. Se va y se encuentra con uno que ya estaba vacunado, se va y se encuentra con uno que ya estaba infectado, y no puede llegar a otro porque está tapado con la tapabocas y a distancia. Entonces son varias barreras que afectan a que ese virus de alguna manera se vaya atenuando y se observe lo que se está observando ahora. Una vez alguien me... Yo le llamé virus caigüe al principio. Alguien dijo, este es un virus caigüe, no me acuerdo quién fue. Y sí, parece ya un virus caigüe al comienzo, ¿verdad? Porque no teníamos mucha carga viral y todo eso. Transmitíamos, sí, pero muy poca carga viral.
Doctora, ¿se entiende? Sí, se entiende perfecto. Por último, doctora, hay gente que le tiene mucho miedo al planteamiento de la intercambiabilidad de vacunas y dice, pucha, ahora que nos quedamos sin AstraZeneca, nos van a poner la Pfizer y eso no está comprobado, no está demostrado, no hay experiencia, no hay. Entonces quiero plantearte a ver qué nos podés decir al respecto de la intercambiabilidad y la garantía que tiene dependiendo del tipo de plataforma.
Bueno, el que se dice que AstraZeneca y después Pfizer en una segunda dosis, eso no está demostrado, es alguien que no leyó nada o está en el limbo, ¿verdad? No se está mirando otra cosa, ¿verdad? Porque AstraZeneca, justamente, con Pfizer es el único hasta ahora que ya está demostrado que tiene efectos secundarios la vacuna un poquito más fuerte. Eso ya está dicho, ¿verdad? No tan devastador, pero hay más casos de fiebre, hay casos más, un poquito más de dolores articulares, ¿verdad? Por la mezcla de la vacuna, más, ¿verdad? Pero no la mezcla, sino la combinación de las vacunas. Pero ellos están viendo que esto está pasando en Europa, básicamente, porque ellos tuvieron también déficit de AstraZeneca. Eso es lo que pasó en Europa, por ejemplo. Inglaterra, que dijo al comienzo, le quiere vacunar a todos, ¿verdad? Con una dosis por lo menos. Y ahí lo que se dio cuenta que eso no era protector contra variante, y se empezó a desesperar, y ahí empezaron a llamar a Pfizer y a Moderna para aplicarle la segunda dosis. Se pasó también a España. hicieron vacunas, eran políticas que se tomaban de vacunarle a todo el mundo por lo menos con una dosis. Pero luego se demostró que son dos o nada. La única que funciona con una dosis es Janssen, de Johnson & Johnson, ¿verdad? Y funciona bastante bien. Pero eso es por otras cosas. Bueno, entonces, las que necesitan dos dosis necesitan las dos dosis. Se está haciendo AstraZeneca más Pfizer, ¿está? Eso está funcionando, ya está demostrado, y creo, escucharle al doctor Castro, que en su consejo estaban discutiendo ya la posibilidad de aplicarle la Pfizer, que yo creo que, por favor, ya, ¿verdad? Así que no la Pfizer al que llega a 2 o 3 meses de no tener AstraZeneca.
Correcto.
Escuché que hay países que están haciendo la prueba de Sputnik, AD96, primera dosis, después de AstraZeneca, ¿verdad? Pero eso, hasta ahora, ninguna otra combinación, esa es la que acabo de citar recién ahora, Sputnik con AstraZeneca, todavía no está validado, porque todas las cosas tienen que validarse. Para eso, si no vamos a ser iguales que los antivacunas, que dicen que estamos haciendo experimentos, ¿verdad? Que nos aplicamos nomás sin validar nada. Y eso no es así. Para liderar una combinación, tiene que haber una N de personas, un número de personas bien evaluadas, bien seguidas, bien entendidas, y ahí decir, bueno, genial, metemos masivamente esta combinación porque funciona, es más efectiva, es muy buena y no tiene efectos secundarios para la persona que sean efectos secundarios malos.
Correcto.
Es lo, un por último, Santiago, con este tema en particular, hablando con un inmunólogo muy muy bueno, en una reunión que yo tengo los viernes con indólogo, inmunólogo y eso, ¿verdad? Él dijo que lo que hay que tener cuidado con toda la gente que se está yendo y se vacuna, por ejemplo, con la Johnson, y que quieren venir a Paraguay ahora y meterse la Pfizer y después las dos dosis de Pfizer, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con los boosters, dijo él, ¿verdad? No es que yo ya me vacuné con Johnson, por ejemplo, ya no. O yo me vacuné con Covaxin, me quiero vacunar ya ahora con Pfizer, por ejemplo. Hay que tener cuidado con los tiempos, dijo él, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez en el futuro se pueda demostrar que te vacunaste con Covaxin, ¿verdad? Y ahora querés Pfizer, por ejemplo, para darle lo que se llama un booster. Pero los tiempos de vacunación entre las vacunas es fundamental, porque de coronavirus no se sabe absolutamente nada hasta ahora de cuándo es el tiempo del tercer booster, ¿entiendes?
Sí.
Que para otras vacunas sí se sabe, explicó bien él, para otras vacunas sí se sabe que el tiempo mínimo es de 12 semanas entre una vacuna y un booster, ¿verdad? Booster se llama la tercera vacunación, sería, ¿verdad? La segunda o la tercera vacunación. 12 semanas se sabe para otras vacunas,
sí. Pero
para coronavirus no. Y si vos te aplicás porque vos querés, porque te parece que no produciste anticuerpos, que están todos desesperados, hay que tener mucho cuidado porque hay un efecto que se llama anergia de los linfocitos. Después puede hacer que tus linfocitos ya no puedan responder a otras infecciones, etcétera.
Correcto. Doctora, ¿puedo cerrar entonces esta charla diciendo que para la doctora Graciela Russomando, la variante Delta tiene mutaciones similares a la P1 de Brasil, y como nosotros ya sufrimos el impacto severo de la P1, considera que la variante Delta no es un monstruo diferente que pueda hacer estragos?
Sí, estimo. Usa la palabra estima.
Correcto.
Considero, porque nada es muy seguro, ¿verdad? Pero yo estimo en un alto porcentaje exactamente lo que acabas de decir.
Doctora, un abrazo, mis respetos.
Bueno, gracias. Hasta luego.